Vale. Bueno, pues nada, bienvenido a toda la última sesión del día de la Azure Global Bootcamp. Gracias a todos por haber venido durante todo el día a las sesiones. La verdad es que venir un sábado a este tipo de eventos pues son sentimientos mezclados de me gusta, pero me gustaría estar en mi casa. Entonces, bueno, agradecer a todos los que habéis venido. Y nada, en esta última sesión, pues vamos a hablar, es la otra sesión de Service Fabric, porque si sabéis, por un cambio de agenda de última hora me pidieron que hiciera esta sesión. Y ya había una sesión de Service Fabric o de microservicios, podemos decir, en la sala 3. Yo creo que la diferencia fundamental es que yo me voy a centrar específicamente en Service Fabric, mientras que ellos van a hablar de contenedores, y este tipo de cosas, y yo más específicamente sobre Service Fabric y los modelos de Fabric. Entonces nada, me presento, soy Luis Guerrero, soy evangelista técnico de Azure. Ahí tenéis mi dirección de correo y mi Twitter por si queréis enviarme un correo. Nada, la idea de hoy es que vamos a ver un poco Service Fabric, o sea, cuáles son los modelos de desarrollo, qué es exactamente Service Fabric y por qué esta revolución, por qué Microsoft ahora de pronto se saca de la manga este servicio para los clientes, y luego vamos a ver un ejemplo de una aplicación que era un worker role, desarrollado con el modelo de desarrollo de aplicaciones del worker role, migrado a un Service Fabric, ¿no? O sea, el modelo no antiguo, sino el PaaS 1.0, en esta versión 2.0. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros pensamos en la arquitectura de nuestras aplicaciones y pensando en las diferentes capas de software que componen nuestra aplicación, ¿no? Pues, nuestro acceso a datos, nuestra lógica de negocio, la interfaz de usuario, un repositorio, un sistema de persistencia, este tipo de cosas, normalmente la forma en la que las pensamos son aplicaciones monolíticas en el que dentro del mismo proceso, en ese mismo proceso, esto es importante, se incluye toda esa funcionalidad, ¿no? Podemos tener quizá ciertos sistemas distribuidos donde, bueno, pues esa capa de persistencia puede ser, por ejemplo, un motor de base de datos relacional como SQL Server y lo tenemos desplegado en otra máquina, en otra topología, pero toda la carga del proceso está dentro de nuestra aplicación. Básicamente sería algo así, ¿no? O sea, nosotros tenemos diferentes componentes de software y esos diferentes componentes de software los desplegamos en máquinas. Y el escalado de esas máquinas lo que nos hace es escalar horizontalmente nuestro servicio. Entonces, la idea es que nuestra granularidad, o sea, el que es nuestra entidad o unidad más baja de despliegue, es pues, nuestra aplicación o nuestro servicio. Eso tiene cosas muy buenas, como que todo está autocontenido, todo se referencia, se acopla, no viendo el acoplamiento como algo negativo, sino que realmente el software tiene referencia entre sí, por inyección de dependencia, directamente por referencia fuerte. Y un inconveniente es que cuando se tiene que hacer un cambio mínimo en la aplicación, se tiene que desplegar toda la aplicación. Es decir, se tiene que desplegar todo software en todos los nodos y además se tiene que redesplegar todas las piezas de software. Entonces, en la versión de esa misma aplicación, pero con una arquitectura de microservicio, la cosa cambia, porque la idea es que, en vez de tener esas, vamos a decir, launchas horizontales a las que nosotros estamos acostumbrados, que es nuestra capa de acceso a datos, nuestra lógica, negocio, nuestra interfaz, usuario, nuestra fachada de servicio, lo que hacemos son algo parecido a lo que se supone que es la orientación a objetos, que son autocontenidos, que se exponen a través de métodos, que son contratos de operaciones y que guardan o mantienen el estado, podemos decir, dentro de la propia clase. Entonces, en ese sentido, la idea es que lo que tenemos son esa palabra de moda, microservicios, que lo que vienen a decir es que los servicios se colaboran entre ellos como si fueran clases, lo mismo que nosotros tenemos una clase que instancia otra y consume esa otra clase, pues sería algo parecido, con la diferencia de que esas clases son en verdad conjuntos de funcionalidad. Y esos conjuntos de funcionalidad, un concepto súper importante que yo creo que es uno de los claves que os deberíais de llevar hoy, es que no están atados a la máquina física. Creo que esta slide, de hecho, es la más representativa de toda la sesión, porque la idea es que nosotros siempre desplegamos estas aplicaciones monolíticas y desplegamos ese proceso, que puede arrancarlo www a host, puede ser GPS, puede ser lo que sea. Mientras que aquí lo que nosotros desplegamos son esas piezas pequeñitas, que son esos servicios, que entre ellos cooperan a través de una interfaz de comunicación bien definida y estructurada, que la propia arquitectura de microservicios de Service Fabric nos facilita, justamente lo que vamos a ver nosotros, y que, si os fijáis, una característica muy importante es que se distribuyen automáticamente. Es decir, esos microservicios, que son esas aplicaciones que hay ahí, se han distribuido en diferentes máquinas sin una razón aparente. Es decir, no hay algo que diga, bueno, pues quiero esta porque esta me gusta más o esta no, sino que simplemente se han distribuido automáticamente. Luego veremos que hay formas en las que nosotros, porque nuestras máquinas pueden ser, las podemos tratar a todas de la misma forma, que sería nuestro escenario ideal, pero si no es así, podemos etiquetar las máquinas para, si tenemos ciertos componentes de software que esos microservicios requieren, para desplegarlas en esas máquinas que podemos decir que cumplan o tengan esas características que nosotros queremos. Entonces, básicamente, esta es la idea principal. Hemos desacoplado la aplicación del hardware, con lo cual ahora lo que tenemos son máquinas ya desplegadas, en la que encima de esas máquinas desplegadas desplegamos nuestros microservicios, y esos microservicios lo que hacen es comunicarse entre ellos a través de una API que nos permite comunicar, orquestar, mantener, actualizar y bueno, todo ya lo accesorio que viene con esto. Una pregunta, si durante la sesión tenéis dudas o lo que sea, por favor levantad la mano porque con lo que somos o interrumpirme en cualquier momento, bueno, si me la talla, por favor que no haga daño y lo vamos viendo. Pues en ese sentido, esta apuesta de microservicios, Microsoft presentamos Azure Service Fabric, que es una plataforma de microservicios o desarrollo de aplicaciones basadas en microservicios, y la característica fundamental de esto, y cuidado, es que este tipo de desarrollo, este tipo de soluciones se puedan desplegar tanto en Azure, como en on-premise, como en otro tipo de nube. Es decir, que Service Fabric se podría, de hecho, en mi ordenador local, en mi portátil, lo tengo instalado, el nuevo desarrollo que se llama, pero también un cluster de 5 nodos, podría tener 5 máquinas aquí, no me ha dado tiempo a montarme esas 5 máquinas, pero la siguiente vez prometo hacerlo, donde podría tener 5 máquinas, podría ser estas 5 máquinas, o si, imaginaros, no sé quién lo haría, pero si alguien se diera de alta en Amazon Web Services, pues también podría hacer. No sé por qué querría hacer eso, pero bueno, imaginar, ¿no?, que vivimos en ese mundo. También una cosa muy importante es que, si os fijáis, soportamos los dos sabores. Soportamos Windows Server y soportamos Linux también. Eso también es un concepto muy importante porque nos va a permitir que podamos desarrollar nuestras aplicaciones en ambos sistemas operativos. Entonces, Service Fabric es esa capa, ¿no? Es todo lo que te permite que tú te centres en el modelo de desarrollo. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, pues para entender un poco el por qué Microsoft ahora de la noche a la mañana se saca este framework y lo presenta y este modelo de desarrollo, Azure, o sea, los propios servicios de Azure que vosotros consumís están hechos con Service Fabric. O sea, es decir, es la base, es toda esa loncha de microservicios que dan vida a la mayoría de los servicios que vosotros consumís a día de hoy. El más importante de ellos es SQL Database. Esto lo pondremos como ejemplo de cómo Service Fabric puede ser consumido con un ejecutable, en el que tú simplemente empaquetas una imagen, se la das, ese ejecutable se levanta y ya tienes todas las ventajas de Service Fabric, ¿no? De empaquetado, la alta disponibilidad, ese tipo de cosas. Pero servicios como la propia infraestructura de Azure, Power BI, DocumentDB, Cortana, Everhub, todo ese tipo de servicios están hechos directamente con Service Fabric. Es decir, que nosotros hemos desarrollado ese software después de 5 años, básicamente casi el tiempo que llevo a Azure, y por primera vez estamos liberando este SDK para que los clientes consuman o generen servicios con los mismos API o SDK que nosotros estamos desarrollando nuestros propios servicios, ¿vale? También es un concepto muy importante. El otro día compartían un artículo en el que Microsoft somos clientes de nosotros mismos. Microsoft opera Xbox Live, opera Bing, opera un montón de servicios, los propios data centers de Azure. Ahora hay data center de Microsoft para servicios internos y data center de Azure para cosas públicas. En el futuro se mezclarán y serán todos Azure. O sea, tanto servicios nuestros como servicios de tercero podemos decir que se consumen. Pero, al final también la efectivamente. En ese sentido, pues bueno, viendo un poco Service Fabric, lo que nos ofrece es pues una serie de servicios que ya están hechos, que simplemente nosotros podemos utilizar para desarrollar esas aplicaciones basadas en microservicios. Ahora vamos a ver que hay dos tipos de modelos de programación, uno que se llama Story y otro que se llama microservicios. Y vamos a ver exactamente qué es uno y otro. Y de hecho, ya digo, al final tenemos un ejemplo de una aplicación que era un workaround que se ha migrado a este modelo para que lo vean. Entonces, básicamente, ¿qué nos da un cluster de Service Fabric? Pues nos da el sistema de administración, el sistema de transporte, el sistema de federación para descubrimiento y este tipo de cosas, la comunicación, la disponibilidad, el sistema de hosting, empaquetado, nombrado, ese tipo de cosas, y el modelo de programación, que es justamente lo que nos vamos a centrar. Entonces, entrando un poco más en detalle, ¿qué es un microservicio? Bueno, pues esto es como si le preguntas a alguien, ¿qué es el cloud a día de hoy? Bueno, pues cloud son tantas cosas. Es el sitio donde yo guardo mis fotos en el iPhone, es el sitio donde despliego mis aplicaciones, incluso un montón de cosas. Bueno, pero microservicios es algo parecido, ¿no? La definición es un poco borrosa entre lo que alguien puede pensar y lo que realmente sea. Pero a efectos prácticos es una aplicación lógica más estable que se despliega y se versiona de forma independiente y se escala. Eso es súper importante porque con lo de versionar independientemente, nosotros cuando estamos acostumbrados a desplegar aplicaciones, una cosa que pasa es que nosotros cogemos nuestra aplicación, la copiamos en una carpeta, hacemos doble clic o alguien llama a ese proceso, ¡boom! Ese proceso arranca y empieza a funcionar. Si tenemos que actualizar esa aplicación, ¿qué es lo que nos vamos a hacer? Copiamos, pegamos, sobreescribimos y volvemos a ejecutar. Eso no funciona de esta forma en ServiceFabric. ¿Por qué? Porque cuando tengamos 5 nodos, 10 nodos o 50 nodos, a ver quién es el guapo que copia y pega la misma vez. Ya me imagino, ¿no? 50 tíos allí con... ¡Vamos, vamos! Y pega y todo a la vez, ¿no? No es caro, no es caro, así que es algo que no funciona. Entonces, no sé si conocéis una cosa de Windows que se llama WinSXS. Es una carpeta que hay en vuestro sistema de Windows, que es una especie de vórtice de ficheros, que básicamente es la forma en la que Windows mantiene las diferentes versiones de las librerías que se instalan en System 32. Cuando tú instalas algo en System 32, no cae en System 32. Windows lo copia y lo mete en una carpetita para que tenga diferentes versiones de esa misma carpeta. Entonces, básicamente lo que hacen es coger el nombre de tu paquete, hacerle un hash y esa es la ruta donde se copia tu aplicación. ¿Vale? Eso, ¿cómo funciona Windows? Pues eso es lo mismo que utiliza Service Fabric para la ciudad. Luego, también una cosa muy importante es que cada microservicio tiene un identificador único. Un identificador que nosotros vamos a poder utilizar para nombrarlo. ¿Por qué? Porque, perdón, cuando nosotros empecemos a desarrollar nuestras aplicaciones, vamos a ver que tenemos el Fabric. Vamos a tener las aplicaciones que nosotros hemos despegado y dentro de esas aplicaciones vamos a tener los servicios o los actores. Y dentro de los servicios o los actores vamos a tener las particiones y luego también las réplicas. Con lo cual nos va a poder interesar o hablarle al servicio o al actor en general, porque puede ser un singleton, porque solo puede tener una réplica, o a una réplica o a una partición concreta, ¿vale? Pues porque hemos particionado por nombre, por entero, por número, por lo que nosotros queramos. Además tienen protocolos de interactuación bien definidos, como puede ser REST, ¿vale? En el caso de un microservicio. Esto es súper importante porque se mantienen consistentes desde un punto de vista lógico, tanto desde el punto de vista de código como de la persistencia de los datos, ya sea porque utilizamos el propio almacén de datos de Service Fabric, tanto como nosotros lo utilizamos en como puede ser una base de datos, un servicio así. Y se ejecutan dentro de un contexto. No, de container está entre comillas porque no asociarlo con un container tipo Docker o algo así. Básicamente es un proceso hot que se encarga de activarse y desplegarse automáticamente. Entonces hay dos tipos de microservicios, volviendo a este ejemplo, los que son sin estado y los que son con estado. La diferencia fundamental es antes del build había un SDK que específicamente tú definías si querías un sabor o otro. Después del build se actualizó el SDK y ahora es como, mira, yo quiero un servicio y luego ya decidiré si quiero utilizar la persistencia. Mucho más flexible para la causa. Pero básicamente, los sin estado, pues bueno, básicamente tú manejas el estado y la persistencia de tu servicio, pues porque imagínate que ya tienes una base de datos, tienes una cola, una cuenta directoria o lo que sea, mientras que los estados con servicio, tú tienes diferentes réplicas de la copia y además tienes un sistema transaccional que te permite replicar y almacenar esos datos en el sistema de persistencia se ha adecuado, para que en el caso de que alguno de los nodos, ya sea un primario, secundario o una réplica, caiga, transaccional y atómicamente tú tengas esos datos con integridad, es decir, que no se hayan roto, ni se hayan corrompido, ni ese tipo de cosas. Entonces, ¿con qué se puede desarrollar? Bueno, en principio nosotros lo que vamos a ver es el SDK.NET, porque es el que mejor se integra por ahora con Service Fabric, pero también podemos desarrollar aplicaciones con cualquier otro framework, ¿vale? Node.js, Java o un ejecutable. El ejecutable siempre, yo pongo el ejemplo de SQL Server, o sea, SQL Azure está hecho de esa forma, de hecho es copy-paste, se activa y automáticamente empieza a funcionar. Entonces vamos a ver un poco cómo se crean estos microservicios. Voy a arrancar Visual Studio, tengo ya aquí una instancia de Visual Studio, pero quiero arrancar más para enseñaros otro ejemplo. Fijaros que, bueno, yo ya me he descargado el SDK, lo tengo directamente instalado en mi máquina, y una de las cosas que puedo hacer es que voy aquí a la pestaña de Cloud y aparece este Service Fabric Application. Dentro de este Service Fabric Application, que lo vamos a hacer en la carpeta de MP, pues lo vamos a llamar Azure Bootcamp. Le damos a OK. Y fijaros que la primera vez que nosotros creamos una aplicación, dentro de la aplicación, que ya veremos que hay diferentes niveles, lo que nos pide es decir, vale, pues ¿qué queréis hacer? ¿Un servicio sin estado, un servicio conectado, un actor o una web API sin estado? ¿Vale? En esencia son el mismo tipo de proyecto, solo que en una vienen con un ejemplo, otras vienen con otra, pero no tenéis por qué, o sea, sí tenéis que hacer una decisión entre un servicio y un actor y luego ver la forma en la que se construye. Entonces, por ejemplo, un stateful service, pues simplemente le damos a OK y lo que va a hacer Visual Studio es que nos va a generar dentro de la solución dos proyectos. Uno, que va a ser la definición del Service Fabric, es decir, de la aplicación en sí, que va a contener, aquí lo tenemos a la derecha, aquí, que va a contener lo que sería la definición de los servicios. Fijaros que tenemos como una especie de rama, como si fueran ensamblados, donde tenemos la referencia de nuestro servicio. Luego, una serie de XML donde se van a definir el manifiesto de la aplicación. Este manifiesto de la aplicación pues define qué aplicaciones se van a desplegar, con qué nombre, qué configuración, ese tipo de cosas. Y luego lo que tenemos es el servicio en sí. Que el servicio en sí, fijaros que no es más que un proyecto de una librería de Windows normal, que lo único que tiene es que, aparte de referenciar, como podéis imaginar, la librería de Service Fabric, que por cierto se distribuye en nube, con lo cual simplemente os referenciáis estos paquetes y a partir de ese momento podéis empezar a trabajar, y que lo que contienen es una clase, que es lo que se llama el Stateful Service, y este Stateful Service es la clase en la que tú implementas tu servicio, que además mantiene el estado. Como los servicios, y ahora si queréis ver un poco la definición de cada uno, algunos servicios pueden abrir lo que se llama un listener, es decir, algunos pueden abrir el 480, el 433, el que nosotros queramos, y pueden estar implementados con SOAP, con XML, con JSON, con JSONP, lo que nosotros queramos. Fijaros que uno de los métodos que nosotros tenemos que sobreescribir es lo que se llama create service replica listener, en la que nosotros lo que devolvemos es una colección de los escuchadores, es decir, el puerto en el que tú vas a escuchar, que puede ser el 80, puede ser el que tú quieras. Eso en el caso de que tu servicio tenga lógica o tenga, podemos decir, se conecte desde externamente. Pero si no, pues simplemente no tienes que sobreescribir eso, lo comentas y puedes. Y luego lo que tienes aquí abajo, fijaros, es el método que se llama runAsync, donde es el método que realmente se ejecuta en el momento en que se activa y se despliega el servicio. Este es un concepto muy importante porque cuando nosotros generamos un servicio en Service Fabric, ese servicio este método va a ser llamado. Pero cuando veamos un load actores, los actores no se activan porque sí, hasta que tú explícitamente no los invoques, ¿vale? Con esa infraestructura de comunicación que tenemos. Entonces, fijaros que todas las operaciones de Service Fabric, todas son asíncronas. Eso es súper importante porque fijaros que todas están marcadas con async y devuelven task y además te pasa un cancellation token. Eso significa que nosotros tenemos que tratarlo todo de forma asíncrona porque como estamos en un cluster y tenemos un montón de réplicas, cada vez que nosotros hagamos cualquier tipo de operación, esas operaciones tienen que ser asíncronas. ¿Sí? Porque obviamente tenemos que esperar a que eso se replique y haga lo que necesite. Fijaros también que a nivel de lo que sería el servicio, hay una clase que se llama ServiceManager, el Trade Manager tiene un método que se llama Get Out Fast Async, que básicamente es acelerar ese almacén preexistente, porque hemos hecho uno stateful. Donde fijaros que se accede a una clase que se llama Irreliable Dictionary. En el modelo de desarrollo de .NET, esto no está disponible para el resto de lenguajes, pero en el caso concreto de .NET sí. Fijaros que lo que tenemos son una serie de estructuras de datos, tenemos un diccionario Reliable, una colección y además una cola también en Reliable. Fijaros que en este caso es de String Log. Eso significa que ese diccionario nosotros vamos a poder obtener una referencia, es decir, si no existe, la va a crear y si existe, nos la va a devolver. Y después, una de las cosas que vamos a poder hacer nosotros es, en el State Manager, fijaros, es crear una transacción, intentar obtener un valor dentro del ámbito de esa transacción, ver si el valor existe o no, o sea, cuando hacemos un log, ahora veremos exactamente lo que significa, y ahora lo que hacemos es actualizar ese valor con una función, ¿vale? Le pasamos un lambda para que esta función se evalúe cuando la transacción se va a ejecutar. Y me diré, joder, pues, qué rollo para hacer un más de un número, ¿no? Porque es como, ¿no? Un poco ahí matamos cada cañonazo. Pero tenéis que tener en cuenta que de esta forma nosotros podemos, por ejemplo, tener 1000 réplicas de este servicio en, por ejemplo, 50 máquinas. Es decir, que no tenéis que asociar las réplicas o las particiones del servicio con el número de máquinas que nosotros tenemos. Entonces, cada vez que hacemos este tipo de operación, nosotros nos estamos asegurando de que en el momento en que alguien genere la transacción y empiece la transacción, solo nosotros vamos a poder acceder a este diccionario y a este valor y actualizarlo. ¿Vale? De forma atómica y distribuida. No sé si eso tiene sentido para vosotros. Eso es así porque recordad que si vemos la slide esta del principio, nosotros lo que tenemos son nuestra misma aplicación distribuida en diferentes máquinas. Y tenemos que asegurarnos de que la información de persistencia que tenemos en cada una de ellas se replique correctamente. Porque en ese instante, aquí se puede estar haciendo otra transacción. Con lo cual es muy importante que eso sea, podemos decir, a Tommy. Entonces, hablando un poco del tema de la consistencia, pues como yo decía, cada uno de los servicios pues tiene su propia réplica, además es consistente, se mete en una cola, se hace lectura, se hace escritura y además tenemos quórum para soportar el tiempo, es decir, pues, un poco como el quórum del sistema operativo donde tú puedes avanzar adelante en el tiempo o esperar un poco de tiempo. Y automáticamente se reconfigura en el caso de que haya un fallo. Y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, desplegamos esta aplicación, fijaros que por cada uno de los servicios siempre vamos a tener un primario y dos secundarios. Y dos secundarios donde, de hecho, tenemos la réplica de esos datos. ¿Por qué? Porque cualquiera de estas máquinas, en cualquier momento, le puede pasar cualquier cosa. O sea, lo habitual es que no le pase. Pero nosotros lo que estamos haciendo es optimizar el peor caso, ¿no? Que en este caso sería que la máquina se eliminase. Entonces eso es así porque cada vez que se realiza cualquier operación, pues se devuelve el valor y cuando se hace una escritura, esa escritura se replica de los primarios a los secundarios, porque de hecho nosotros podemos especificar para cada servicio y para cada actor, que en esencia esos dos modelos de programación son lo que conocemos como microservicios, cuántos primarios tenemos y cuántos secundarios tenemos. Entonces cada vez que nosotros hacemos con ese modelo de programación una escritura, eso se replica de forma atómica y transaccional en el resto de los nodos y el resto de los nodos reciben el OK. Tú puedes definir cuál es tu umbral de OKs que puedes definir para, bueno, tengo 5 o 4, perdón, de los 4, 3 me dicen el OK y me pasa este señor de aquí. Tú ahí también puedes un poco decir el umbral de, bueno, el 75% de mi instancia me ha devuelto el OK, eso para mí es lo suficientemente satisfactorio, devuelvo el OK. Y en algún momento después, este señor, porque está un poco más retrasado, pues oye, da el OK y dice, pues nada, no pasa nada. Y como yo soy el primario, pues mantengo la consistencia y veo qué tal está funcionando. Lo mismo pasa para el ejemplo de que esa reconfiguración sea un poco más agresiva. Más agresiva desde el punto de vista de que nuestro primario puede fallar, porque simplemente se crashe el proceso, porque crashe el controlador, porque crashe Windows, porque crashe la máquina, porque Azure decida reiniciar tu máquina o tú decidas reiniciar la máquina, entonces automáticamente se elimina y uno de los secundarios se promociona como primario, porque mantiene una réplica. O sea, recibe secundario, pero se sigue manteniendo esa réplica. Luego está el segundo caso, que es lo mismo, que un secundario falle, entonces automáticamente se vuelve a añadir otro primario, se replica otra vez los datos, se hace un secundario, y en el caso de eso, pues se vuelve a construir el secundario, porque puede ser o una máquina, o simplemente que la máquina se está creciendo. Tenemos que esperar a que esa máquina se reinicie, se vuelva a juntar a Service Fabric, que automáticamente pues se usa, ¿no? La gracia de todo esto, que es como súper complejo, y Dios mío de mi vida, vamos a llegar a qué tengo que hacer, es nada. Todo esto es Service Fabric en sí, lo que se encarga de hacerlo por ti. Es decir, es esa capa de infraestructura que te permite hacer esto automáticamente. Bueno, aquí hay un ejemplo un poco así raro. Cada uno de esos nodos representa una de las máquinas. Y fijaros que siempre tenemos lo que sería el primario y los secundarios. Entonces, pues, básicamente nosotros tenemos eso. O sea, es decir, la gracia es que por cada microservicio, o sea, perdón, por cada servicio, por cada actor, tenemos siempre un principal y tenemos una serie de réplicas. Y puede pasar o que el proceso crashe en sí, o en este caso, que es un poco más agresivo, que ese nodo completamente desaparezca y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es volver a conectar, podemos decir, las réplicas del principal, ¿vale? Para que se vayan generando en otro sitio. Bueno, con lo que yo he enseñado de este proyecto, ¿qué pasa cuando nosotros estamos trabajando en local y queremos ver todo esto que genera? Bueno, pues simplemente lo que tenemos que hacer es, bueno, no he abierto Visual Studio con permiso administrador, tengo que hacerlo con permiso administrador, un segundo, porque necesito que tenga permiso, entonces volvemos a abrir el mismo ejemplo de antes. Y una de las cosas es que yo puedo poner el proyecto de Service Fabric como proyecto de inicio y puedo darle a publicar, y fijaros que una de las cosas que va a pasar es que automáticamente me lo va a publicar en un clúster local en mi máquina. Ese clúster no van a ser 5 máquinas, porque obviamente solamente tengo una, pero va a generar 5 nodos, que además esos nodos están hechos por software, y va a generar pues un árbol de procesos bastante grande. Si queréis os lo enseño aquí. Este árbol de procesos que veis aquí abajo, que lo que está haciendo es simular, que lo habrá con permiso del administrador, que lo que va a hacer es simular esos nodos por ti automáticamente. Entonces, de hecho ya hay una aplicación que se llama System, que es la que da cabida a todos estos servicios que nosotros estamos viendo. Por supuesto, lo mismo que nosotros lo tenemos en local, y de hecho tenemos esta pequeña aplicación donde podemos abrir un manager para ver la administración del clúster local, también tenemos un clúster directamente desplegado en Azure con 5 máquinas desplegadas completamente en Azure, son esas que veis ahí, yo he elegido 5, pero podría haber elegido el número arbitrario que yo quisiera, y que por supuesto también tienen su Fabric Explorer, que es esta aplicación, fijaros, una de mis aplicaciones está gritando de dolor, tengo que ver qué le pasa. Rojo no. En un dashboard rojo, vale, no mola. Pero bueno, donde fijaros que lo que nosotros podemos hacer aquí es tanto explorar las aplicaciones que nosotros tenemos desplegadas, aquí a la izquierda, como los nodos físicos que estamos viendo. En este caso pueden ser, bueno, son nodos físicos como yo os comento, pero también pueden ser nodos virtuales o máquinas que tengamos on-premises, o incluso pueden ser máquinas que estén en otro proveedor de nube, o nodos que estén en un data center y en otro data center. O sea, todo ese tipo de configuraciones se pueden hacer. Pero fijaros que tenemos una aplicación que se llama System, y dentro de esta aplicación System, lo que tenemos, está cargando, son una serie de servicios, podemos decir, o de microservicios ya desplegados, porque son el administrador de clúster, el administrador de failover, el almacén de imágenes, cada vez que nosotros desplegamos un software, ese software se tipea, se almacena y se versiona, el servicio de nombre y el servicio de actualización. Esto es lo que da vida a Service Fabric, que es también una aplicación de Service Fabric. Y luego está mi aplicación, que es esta que yo os quiero enseñar, donde dentro de mi aplicación pues tengo estos 4 servicios. Tengo uno que se llama el main service, tengo otro que es un servicio que se encarga de extraer de la cola, tengo un servicio de estadística que se encarga de computar cómo de bien o de mal mis tareas que están ejecutando, y luego tengo el motor de tareas, ¿no? Que es ese sistema que tú le inyectas una tarea y él te la ejecuta del tipo que sea, ¿no? Tengo diferentes tipos de tareas para diferentes tipos de acciones que yo quiera. Y además fijaros que aquí lo que tengo es la versión, el tipo de servicio, si es este full o extended, y luego el estado de salud.
¿Vale? Sobre el estado de salud, en este caso está un error, porque de hecho aposta algo que cada cierto tiempo pues, lanza excepciones y como que se rompa y vuelva a reiniciarse, todo este tipo de cosas, justamente para enseñarlo, ¿no? De hecho, el proceso que hace dice que el warning log se ha perdido, o sea que estamos por debajo del nivel de nuestra réplica y que automáticamente tiene que levantar otro elemento por mí. Fijaros que esto está desplegado en Azure, pero este mismo monitor yo lo tengo aquí en local y de hecho es esta aplicación que se despliega exactamente la misma aplicación, bueno, esta aplicación de ejemplo que yo he enseñado, que también yo podría coger una máquina que tengo en mi oficina o en Azure, instalar el Service Fabric y ¡pum! Automáticamente tendría literalmente lo mismo. Me podría ir a otro proveedor de nube o hacer una mezcla entre los nodos, eso ya como vosotros queráis. Y aquí pues puedo ver información del detalle de mi aplicación, el manifiesto de mi aplicación y de cada una de las aplicaciones o de los servicios, lo que puedo ver es, en este caso, el número de particiones. Yo para mi aplicación en concreto he definido 10 particiones. Eso significa que yo tengo, y vamos a ponerle una especie de nombre, como 10 instancias de esta aplicación corriendo en los 5 nodos de mi cluster. Sí, pero a su vez cada una de las particiones, y perdona por interrumpirte, pueden tener varias réplicas. ¿Por qué? Porque para esa partición que tiene un nombre, y además tengo una API en la que yo puedo explorar y decirle, oye, para este servicio cuántas réplicas tengo, dame el número de réplicas, y para cada réplica lo que tengo siempre es un primero, que además es otra copia agrupada lógicamente para esa misma réplica. Sí.
En el proceso de creación no he visto que definido que sean
5
nodos,
porque 5 nodos es mínimo. Sí, bueno, 5 nodos es el mínimo que recomienda Microsoft, realmente el mínimo súper estricto ya. Pero cuanto más nodos tienen, más consistencia o más seguridad te podemos dar a la hora de desplegar.
¿Pero eso se define solo en la parte de Azure o en el proyecto de
Azure? No, eso se define solo en el proyecto de Azure. O sea, es decir, Service Fabric podría desplegarlo en una máquina y él te lo distribuiría en 5 procesos. O en 8, o en 10, o sea, imagínate que tú para tu servicio dices, yo quiero 20 réplicas. Él te va a generar 20 réplicas, o sea, perdón, 20 particiones, y cada partición va a tener varias réplicas. Todos esos valores se pueden configurar, porque de hecho aquí, es que no lo enseñé, ya digo, no tenemos mucho tiempo, pero aquí en los detalles de nuestra aplicación, lo que tenemos son una serie de propiedades, no sé si se ve aquí, con el replica size, el partition count, el tallo replica size de cada uno de los servicios. Entonces, estos son valores que yo he definido. Y eso es independiente del número de máquinas que yo tengo. Si yo le fijo 5 máquinas y tengo 10 particiones con 3 réplicas, pues voy a tener 30 procesos distribuidos de forma aleatoria en esas 5 máquinas. ¿Que resulta que de las 5 máquinas paso a 50? Pues Service Fabric es lo suficientemente listo para decir, oye, viendo mucha presión en estos nodos, voy a mover automáticamente los nodos a máquinas nuevas. Pero eso se hace de forma automática. Él lo que siempre va a mantener es que tú has definido lo que se llama el partition count, ¿vale? Que en este caso, fijaros que para el extractor de colas es 10. Eso significa que él va a mantener 10 como instancias y por cada una de ellas su réplica set es 1, ¿vale? Porque en este caso, bueno, este servicio es una tarea y no pasa nada. O sea, sin estado no pasa nada. Pero, por ejemplo, para el sistema de estadísticas, tengo 10 réplicas y por cada una de las, perdón, 10 particiones y por cada una de las particiones 3 réplicas. Con lo cual lo tengo distribuido en 3. Todo esto, por supuesto, si hay valor de configuración del clúster ahí para aburrir, cosa que de hecho tú puedes poner directamente en tu aplicación. Fijaros que estos son un poco el manifiesto del clúster, donde dice las máquinas, las IPs, las configuraciones, los tiempos de actualización, ese tipo de cosas. O sea, todo eso se configura automáticamente. Por eso digo que hay una diferencia entre el hardware que tú desplegas y lo que tú necesitas. Cuantas más máquinas, mejor. ¿Vale? ¿Más preguntas? Bueno, en ese sentido, como comentaba, en el sistema de almacenamiento, relacionado con la pregunta que hacías, los servicios te están agrupados desde un punto de vista lógico. Es decir, que yo voy a desplegar un servicio en varias máquinas, o una aplicación, y esa aplicación pueden ser diferentes actores o diferentes servicios, pero desde un punto de vista lógico los considero a todos la misma aplicación. Y entre ellos se habla. Hay interfaces y hay SDK y API para que nosotros entre ellos se puedan comunicar. Y todo lo que hay por debajo es simplemente instancia de una clase, le dices, oye, dame un proxy para invocar a este actor, te devuelve una clase tú llamas a esa clase, automáticamente empiezas a invocar o a enviar mensajes. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues fijaros, si ahora enseño la aplicación, la otra que yo tenía hecha. Si yo me voy aquí y ahora le digo añadir nuevo servicio, le digo que quiero hacer un actor, para este actor, fijaros que en Visual Studio lo que me va a hacer es que me va a generar dos proyectos para ese actor. Y además los va a llamar de una forma que nosotros podamos identificar la misión de cada uno de los proyectos. Un segundo. Por un lado lo va a llamar actor.interfaces y por otro lado lo va a llamar actor2. Actor2.interfaces lo único que tiene es una interfaz que se llama iActor2, que hereda de iActor, simplemente una interfaz que dice que esto es un actor, donde nosotros vamos a poner el contrato de operaciones de nuestro actor. El actor es esa pieza de software que nosotros lo que hacemos es partir en nuestra infraestructura donde nosotros vamos a tener las operaciones. Y esto es lo que nosotros nos va a permitir que luego alguien active, invoque a estos métodos y automáticamente se encargue de llamar al actor donde quiera que esté o donde quiera que viva, ejecutarlo y devolverlo. Una cosa muy importante es que fijaros que todas las tareas siempre devuelven una tarea o un objeto task o un objeto task de test. ¿Por qué? Porque necesitamos algo para sobre ese algo esperar, o tener un objeto de señalización para esperar y decir, vale, si yo he invocado esta operación, como pensar que eso va a correr, eso se va a invocar, va a tardar un tiempo y se nos va a devolver, con lo cual nosotros tenemos que de alguna forma saber qué ha esperado. Y luego lo que tenemos es la implementación en concreto, que lo único que tiene es una clase que le da de actor, implementa y actor 2, donde simplemente tenemos la implementación de los dos métodos, que son las dos cosas. En este caso es un contador que lo único que hace es cuando devuelve el campo, pues simplemente devuelve el estado entero así, y cuando lo va a establecer, pues dices, o añadir o actualizar con esta función lambda que dice, oye, si el valor es el mismo, pues, o sea, si el valor es count, pues devuelve count, y si no, devuelve el valor, básicamente para actualizar. Y luego lo que tenemos es un evento que se llama un activated, donde tú tienes la oportunidad de decir, vale, yo ya estoy aquí, estoy activado, alguien me está llamando, y tú ya pues, puedes inicializarte. No en el constructor de tu clase, sino en el único que tú tienes. Porque ya tienes el test manager, una cosa que se llama el actor service, y una serie de servicios ya inicializados para ti. ¿Cómo se consume esto? Si queréis lo vamos a ver ya con el ejemplo mío concreto. Yo lo que tengo aquí en esta solución, que si queréis, bueno, antes de enseñaros esta solución, os voy a enseñar un poco lo que tenía antes. Yo lo que tenía era un worker role, que dentro del mismo proceso tenía esos cuatro servicios, que no eran cuatro servicios, eran clases, ¿vale? Simplemente eran clases que se llamaban y se comunicaban entre ellas y fuera. O sea, no había, estaban acopladas, no había ni interfaces ni absolutamente nada. Y eso se desplegaba en un worker role, utilizaba una base de datos de SQL Azure, que también se sigue utilizando, y un website, ¿vale? Un website para consumirlo. ¿Qué es lo que he hecho con eso? Pues he convertido el proyecto en diferentes actores, que son esos que veis aquí a la derecha, donde cada uno de los actores lo que hace es implementar esa funcionalidad en concreto. O sea, no tenéis que ver el desarrollo de la aplicación como cuando pensamos las lonchas horizontales de lógica de negocio, acceso a datos, todo ese tipo de cosas, sino como unidades de negocio, unidades de lógica, que son los microservicios o los actores. Entonces, fijaros que yo, por ejemplo, tengo una interfaz aquí, o un actor, que es el de tareas, o sea, el de gestor de estadísticas, que son una serie de métodos que me van a permitir saber cuántas tareas por segundo he hecho, cuántas he hecho por hora y este tipo de cosas. Entonces, fijaros que este es mi contador de operaciones, y luego lo que tengo es una clase que implementa eso, ¿vale? Que implementa esa operación y que hace el trabajo. Y esta clase es autocontenida. ¿Dónde se almacena esta información? Bueno, pues se almacena siempre en el State Manager. Con lo cual antes eso era un diccionario que yo tenía en memoria, donde iba por cada proceso viendo cuántas cosas se hacían, y ahora lo que hago es que utilizo el estado utilizando una clase que se llama counterInfo. ¿Qué es esa clase counterInfo? Bueno, pues es una clase mía que lo que me permite saber es cuántas cosas llevo por minuto y por hora. Y eso automáticamente lo cobro. Esa instancia la serializa y la persiste y la distribuye a través de todas las particiones y todas las partidas. Si alguno de vosotros ha trabajado con WCF, ¿quién me ha contado que trabaja con WCF? ¿Os acordáis de cuando se hacía la definición de la implementación en una interfaz y la implementación del servicio? Y cuando en la fase de servicio tenemos que marcar todo con data completamente. Bueno, porque sepáis que literalmente lo que es por debajo de todo es Google. Pero, o sea, tenéis que ver a Service Fabric como una especie de wrapper de WCS absolutamente brutal. Entonces lo único que tengo es que mi counter info está marcado con data contract y data member, y en el momento en que yo necesito establecer el nombre del contador, pues simplemente le digo dame de esta clase su contador, me devuelve el elemento, hago lo que sea, ¿vale? Y al final, pues lo persisto otra vez. Y ya está. Así automáticamente. ¿Cómo se invocan las tareas entre sí? Que esto era lo siguiente que os quería yo comentar. Pues imaginaros que yo estoy en mi servicio y yo quiero invocar, por ejemplo, el gestor de tareas. O sea, quiero activar una tarea y enviarla, que es esta de aquí. Mi gestor de tareas es muy sencillo. Es, oye, arranca el motor, para el motor y genera una tarea. Este viewMessage es simplemente una clasecita muy sencilla que contiene la acción que yo quiero hacer, que es un string, y luego los argumentos, que es un diccionario de string. String a efectos prácticos, pero bueno, string no, vale, da igual. Entonces, esto viene de una cola, que es ese queue extractor y ese tipo de cosas. ¿Y cómo se activa? Bueno, pues fijaros. Sin entrar en mucho detalle, yo lo que tengo aquí es este actor proxy, y le digo, oye, genera una instancia de la interfaz instasengine con un identificador creado aleatoriamente. Eso lo que me devuelve es este objeto de aquí, este objeto batch, que ese objeto batch es un proxy, como los proxy de WCF que nosotros utilizamos en cliente, un proxy virtual, que implementa la interfaz que yo le he pasado, que lo que va a hacer él automáticamente es invocar, o sea, coger los parámetros de entrada, serializarlos, enviarlos por el dato, o sea, decir dónde está esa réplica, activarlos, ejecutarlos, de todo rollo, esperar y devolver lo que tú quieras de vuelta hasta aquí. Por eso fijaros que todo se hace con async await, porque la gracia es que en este caso aquí arriba, fijaros que lo que estoy haciendo es obtener mensajes de la cola, y para obtener esos mensajes de la cola, ¿qué hago yo? Pues esperar. Entonces básicamente activo el proxy del gestor de cola, le digo dame 10, espero a que esta operación se complete, devuelvo los datos y luego interrogo los datos, y por cada uno de esos elementos de la cola lo que hago es generar una tarea. ¿Qué beneficio tiene esto? Porque me diréis, bueno, vaya pifostio, ¿no?, que ha montado aquí para hacer una cosa que antes tu referente en las clases y todo fantástico y maravilloso. Pues que este servicio que yo tengo desplegado en Azure, perdón, que fijaros que tiene problemas, es decir, que está en error, porque resulta que una de las réplicas que yo le puse 4 se ha perdido, es que si resulta que yo me doy cuenta que tiene un error, una de las cosas que yo puedo hacer es coger este código, decirle, oye, pues resulta que ahora tu main service, que es este de aquí, tu versión de código, perdona que esto es el texto un poco raro, es la versión 1.3, darle a salvar y con el cluster en funcionamiento decir, oye, pues voy a publicar, lo voy a publicar directamente en mi cuenta Azure Storage y además voy a actualizar la aplicación. ¿Qué va a hacer al actualizar la aplicación? Yo le voy a enviar el paquete entero, pero él es lo suficientemente listo como para decir, ah, bueno, resulta que de esta aplicación, o sea, de esta aplicación de Service Fabric, que a su vez son, son MyService, Queue Extractor, Statistics y tal, solamente se ha actualizado uno de ellos, y de esos es el que yo quiero actualizar. Entonces lo que va a hacer es replicar, además lo va a actualizar de forma segura en los diferentes nodos. Si uno de los nodos falla, automáticamente va a hacer un rollback, porque os acordáis que había una cosa que era el Image Storage Service. Pues este Image Storage Service almacena todas las versiones de las aplicaciones que tú has desplegado. O sea, ese feed que contiene tu aplicación. Con lo cual, si se da cuenta de que al actualizar esa réplica falla, dice, hostia, esto se haría el taco, bueno, pues la volvemos atrás y le pegamos la versión anterior. Sí.
El estado incluyo que es como uno de los servicios. Es decir, aunque se le ha caído ese servicio, el estado de ese servicio lo puede recuperar luego.
El estado de ese servicio está persistido y distribuido entre todas las réplicas. Esa es la gracia. O sea, lo que sea, por permitirme la expresión, jodido, es tu código, pero no tu estado. Tu estado lógico sigue siendo el mismo. Con lo cual, cuando tú desplegas una nueva versión y te activas, sigues en el mismo estado, que es la gracia. Muchas veces lo que pasa, ¿no? tenemos un proceso que está en memoria, cualquiera sea, esa memoria, ¿a dónde se ha ido? Pues a la porra, ¿vale? Básicamente. Pues con este mecanismo, ese estado sigue estando ahí. Con lo cual ahora yo lo que hago es que digo, vámonos, no te preocupes, pues se actualiza una versión en la que además puedo decir, ¿cómo quiero hacer la actualización? ¿Monitorizada? ¿Sin monitorizar? ¿Manual? O sea, quiero forzar a que eso se actualice aunque dé un error, ¿vale?
Y automáticamente podemos decir incluso los umbrales, cómo queremos reintentar, qué hacemos en el caso de un
fallo, pues aquí tenemos la opción de réplica, o sea, de rollback, podemos, en caso manual, hacer algo, invalidar el despliegue, lo que sea. Y ahora simplemente lo que hacemos es que le damos a publicar y lo único que va a pasar es que a nivel de aplicación, aquí a nivel de aplicación vamos a tener una cosa que serían las actualizaciones en progreso, donde nos va a aparecer un rectángulo con los 5 nodos y nos va a ir, vamos a ir viendo cada uno de los nodos como vamos a ir actualizando nuestro estado, ¿vale? O la instancia de nuestro servicio. Aquí hay una parte muy fundamental que yo no he explicado porque no me da tiempo, y es el tema de la salud. Porque fijaros que este nodo tiene mala salud. ¿Eso qué significa? ¿Cómo podemos definir nosotros la salud? La salud la podemos definir a través de API. Nosotros podemos decirle a nuestro controlador de Service Fabric si el software que hemos desplegado es saludable o no. Imaginaros como variables de configuración. Cuando inicializamos nuestro software, que resulta que nos tenemos que conectar a una cosa y esa cosa no está disponible. O se nos ha olvidado copiar una DLL. Pues automáticamente, cuando pase eso, reportamos que la salud de nuestro nodo no es buena y se hace el rollback automáticamente. Eso evita las típicas cosas del tipo, ahí va, me he dejado la cadena de configuración de desarrollo, que es un servidor local, estoy desplegando producción, y en producción intento conectar, da un timeout, lanzo la excepción, le digo al gestor de réplica que mi salud es mala, y dice, ahí va, la salud es mala, se cancela el deployment, y de los 5 nodos, vuelves a la versión anterior. Y la gracia de todo eso es que tu estado se ha reservado durante todo el deployment, y simplemente se hace un rollback, y aquí no pasa nada. La demo que hicieron en el build era bastante chula, porque era un juego de naves, y se hizo la réplica. Su manera de gestionar la salud era porque unos valores estuvieran bien configurados, ¿vale? Cuando se hacía el respawn de las naves, que tuviera una vida, ¿no? Resulta que la vida estaba a cero. Entonces, ¿qué pasaba? Que las naves automáticamente salían y explotaban. Pero solo pasó en un 20%, porque como tenían 5 nodos, pues de todas las máquinas. ¿Qué pasó? Que se reportó que ese nodo estaba mal, se dijo bien, pues lo que hacíamos nada más, se hizo un rollback, pero todo seguía funcionando. O sea, el resto de los actores, el resto de la partición, el resto de las prácticas seguían funcionando, porque se va haciendo por paso. Ya digo, no me da tiempo a explicar la API de salud, pero ya digo que es la forma en la que se pueden hacer este tipo de cosas. Y ahora, no sé si aquí esto... Vale. Ahora lo que está haciendo aquí es, está empaquetando esto, fijaros que está empaquetando esto de imagen, se ha desplegado, está reventando, o sea, básicamente está llamando a Azure y estaría haciendo todo este proceso. Yo la única cosa que hago para comprobar mi salud es, como necesito una cuenta de SQL y una cuenta de Storage, si estos dos valores están bien configurados, vámonos, y si no, chicos, me toca de configuración y nos volvemos. También una cosa muy importante, no sé si habéis dado cuenta, es que cuando yo defino mi microservicio, o sea, mi servicio o mi actor, tengo un fichero de configuración con el manifiesto, donde yo defino configuraciones específicas o cómo me voy a activar, cuál es mi versión, qué ejecutable tengo que lanzar, si tengo configuración o no. Y en el caso de que tenga la configuración, que puedo tener secciones de configuración para no tener la configuración la misma en todos sitios, sino que mi aplicación tenga como diferentes secciones y pueda configurarla. Esto además también lo puedo versionar, porque imaginaros que tú puedes decir, ahí va, resulta que me he equivocado la configuración y lo que quiero desplegar no es el código, no es una configuración nueva, resulta que el código está bien, pero solo tiene una configuración nueva, que es esta versión. Bueno, pues una cosa es que cuando nosotros definimos en la aplicación, bueno, es que estoy desplegando ahora, lo voy a hacer en esta si queréis, que está sin desplegar. Cuando yo estoy editando el manifiesto, yo lo que puedo definir en el manifiesto es la versión del código y la versión de la configuración. Lo que te va a permitir decir, ah, bueno, no pasa nada, mi código es el mismo, cuando despliegues el paquete del mismo es la misma versión, con lo cual no machaca, pero sí machaca la configuración. Y a partir de ese instante puedes crear la configuración. Entonces, todo lo que tienes aquí son un montón de APIs, ya si queréis que ya no nos queda tiempo, os enseño cosas. para que tú, por ejemplo, en una tarea, como puede ser una tarea que yo tengo aquí, en la clase base de la tarea, pues tú tengas formas de leer configuraciones específicas del actor. Entonces, como yo tengo la referencia del actor, pues yo voy a ver si tiene configuración de disparo, que es una función que me he hecho yo. Es una función que me he hecho yo porque la verdad es que leer las cosas de configuración es un poco de todo esto de aquí. O sea, tengo que coger una cosa que se llama el contexto, de aquí el todo de packet que se llama el contexto, de aquí coger una cosa que se llama el configuration packet object, y de eso sacar una cosa que se llama los parámetros, y de esos parámetros ver si está. Y de esos parámetros obtener el valor. Es un poco rollo, sobre todo porque este configuration property, una de las cosas muy interesantes es que incluso puede estar cifrado. Para que nosotros esa configuración la ciframos en base a un certificado, ese certificado puede ser el que se despliega en el cluster directamente. Entonces, nada, yo por mi parte termino. Simplemente lo que os quería decir es que al final se convierte la aplicación de un proceso monolítico donde está todo en un proceso en el que está distribuido en un montón de servicios. Y cada una de las máquinas, y además cada una de las máquinas, pues tienes esa API de comunicación que te va a permitir que si tú antes simplemente instanciabas la clase, llamabas al método, aquí llamas al actor proxy, invocas el método, y eso se te está guardando en otro estado.
Si durante una transacción tú la estás despegando de nuevo a ser transacción, ¿qué pasa? ¿Se acaba la transacción? ¿Se anula?
Se anula la transacción, porque tienes que tener en cuenta que cuando nosotros estamos haciendo una transacción, tú tienes que hacer el commit de la transacción.
Con lo cual, hasta que no hagas el commit, no te has asegurado.
Claro, y luego una cosa muy importante es que como se está trabajando con programación asíncrona, aquí
siempre se nos pasa el cancellation token. Creo que cancellation token, no sé si alguna vez habéis trabajado con task para el library,
pero cancellation token es una estructura, ¿vale? No es una clase, que tiene un par de métodos
y tiene, por ejemplo, una propiedad que se llama cancellation request. Entonces, tú tienes un mecanismo seguro. Si tú vas propagando ese cancellation token en cada una de las operaciones que invocan a task para el library, incluso aunque se dedicen por el cable, se envíen por el cable del otro lado, para que tú, en cualquier instante, de forma granular, puedas decir, ¿alguien ha solicitado la cancelación? Sí, pues de forma segura y organizada, dejo de hacer lo que esté haciendo y me salgo. Porque si no, ¿qué otra forma hay de cancelar? Mato el proceso y como quiera que se quedó la memoria, ahí está. Entonces, al final es ir llevándoselo todo, estar todo el rato preguntándote si alguien te ha solicitado la cancelación. Y si tú eso, porque no sé si os dais cuenta, pero se va propagando todo el rato, o sea, tú puedes ir propagándolo eso todo el rato, en todas las llamadas, para asegurarte de que pueda hacerlo. Al final te lo tienes que pensar como cuando se hace programación asíncrona o programación que involucra bloqueo, y tienes que hacerlo lo más granular posible. Es decir, no hacer un log así de kilo y medio en mi método, sino bloquear en un sitio muy pequeñito, hacer lo que se tenga que hacer, luego volver a bloquear y hacerlo así. ¿Vale? Pues este sería el mínimo.
También una cosa antes de terminar, comentaros que cada vez que vosotros generáis un proyecto, se os genera también otra clase que se llama event source, que básicamente es una forma de trazar cosas el típico log de vuestra aplicación. Pero la característica fundamental es que utiliza una funcionalidad de Windows que se llama SW, que es una traza del rendimiento para que tenga un impacto mínimo. Entonces, esta clase lo único que hace es que tiene un método que se llama actor message, o message en este caso, que lo único que hace es escribir este evento, que si os fijáis, aquí no, pero aquí sí, que es este pedazo de traza donde tienes absolutamente toda la información, ¿no? Pues tienes tu aplicación, o sea, dentro de qué aplicación global está, quién eres tú, cómo se llama tu servicio, o sea, cuál es el tipo de servicio, cuál es el nombre, en qué parte está, en qué réplica, en qué nombre de nodo y qué mensaje tenés. Para que eso te permita a ti decir, vale, pues soy el servicio de tarea, estoy en la partición 1 o en la partición A, porque particiona por nombre, y además estoy en la réplica primaria y en el nodo 3, porque me ha tocado el nodo 3 dentro del nodo de mis máquinas, y todo eso lo puedes hacer. Ya digo, de hecho, cuando desplegáis en Azure el clúster, os permite configurar el nombre de la máquina, os podéis conectar por escritorio remoto, podéis ver un poco lo que está pasando y todo eso. ¿Vale?
Y al final el coste es que ya lo
he visto. Sí. ¿Podéis servir también todo por el Azure Service Manager como tal no cuesta nada utilizarlo, de hecho te lo podéis montar en on-premise y utilizarlo en on-premise con máquinas tuyas locales sin ningún tipo de problema. Y en Azure, el precio de lo que cargas es, bueno, no solo Service Fabric, sino que cuando tú despliegas esto en tu Resource Group, aparte de eso te pone varias cosas. Varias cosas como un scale set, como un balanceador de carga, como una IP y una red virtual. Es como todo lo que necesitas para dar cabida a esas 5 máquinas, ¿vale? Utiliza RM por detrás. Y una serie de cuentas de almacenamiento donde va guardando toda esa información de enlace que vosotros vais generando, la va guardando ahí. ¿Vale? Información de la réplica, cuando una réplica falla, todo ese tipo de historias. Así que nada, no os digo nada más. Muchas gracias a todos.